UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Casos y cosas de derecho internacional privado, con Lerdis Heredia, Isabel Lorente y Alfonso Ortega.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Ortega, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de tu universidad, y bienvenidos a un programa más a Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Un espacio de intercambio en el que abordaremos desde una perspectiva eminentemente práctica, al tiempo que esperamos divertida, las cuestiones más relevantes del Derecho Internacional Privado. Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021 y esto es Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. ¡Arrancamos! Desde el área de Derecho Internacional Privado de esta Universidad Miguel Hernández de Elche, pusimos hace algunos meses en marcha este programa radiofónico con un objetivo claro, y es acercaros a todos desde un enfoque práctico, desde una perspectiva eminentemente práctica, una de las materias más apasionantes y a veces desconocidas del derecho, es el derecho internacional privado. ¿Por qué casos y cosas? Pues porque vamos a hablar, una vez más, de derecho internacional privado, pero abordándolo desde el supuesto práctico, desde casos prácticos del día a día, a través de resoluciones judiciales, a través de noticias de prensa y, como va a ser en el programa de hoy, a través del cine. El tema de hoy es ¿respiramos derecho internacional privado? Vamos a ver. La película que os presentamos en el programa de hoy es una deliciosa comedia del año 2003, Bajo el sol de la Toscana. Bajo el sol de la Toscana es una comedia romántica, ¿no?, que narra la historia y las vicisitudes de una escritora americana de 35 años que vive en San Francisco y cuya perfecta vida acaba de dar un giro de 180 grados. Su reciente divorcio le causa una profunda depresión y un bloqueo creativo importante. Su mejor amiga, Patty, empieza a preocuparse y decide regalarle un viaje a la Toscana italiana, un viaje de 10 días a la Toscana. Una vez allí, Francés, en la película, Diana Lane, se encapricha de una villa llamada Bramasole, la traducción del italiano es que anhela el sol, y decide comprarla. Hay una imagen estupenda de la película, ¿no?, que se baja del autobús, deja a todos sus compañeros de viaje y dice, me quedo aquí. La casa necesita muchísimas reformas, pero Francés está dispuesta a cometerlas. A medida que se va adaptando a su nuevo estilo de vida, pues va haciendo amistades entre sus vecinos y se van multiplicando las situaciones privadas internacionales.
He comprado una casa en un país extranjero. Una casa y unas tierras que dos bueyes tardan 2 días en arar. Ya que no tengo ni arado ni bueyes, tendré que confiar en su palabra. El remordimiento del comprador es una afección muy común entre los nuevos propietarios. Que tenga acidez de estómago y la necesidad repentina de llorar no significa que haya cometido un error. Las casas fijas tienen sus inconvenientes. Sobre todo las que tienen 300 años. He heredado 10.000 botellas de vino vacías, una uva, todos los ejemplares de la Nación impresos en 1958 y un montón de inquilinos. El truco para superar el remordimiento del comprador es tener un plan. Escoger una habitación y hacerla propia. Repasar la casa lentamente. Ser educada. Presentarse. Así la casa también se presentará.
Desde un punto de vista meramente cinematográfico, la película se adentra en los desengaños amorosos, en la historia de segundas oportunidades, en esa idea de comprometerse para que uno pueda rehacer su vida sentimental. aunque no se esté preparado emocionalmente, ¿no? En esa idea de ir conociendo candidatos o candidatas para encontrar, en definitiva, el tan ansiado amor verdadero, ¿no? Es un film un tanto acaramelado, evidentemente, es una comedia romántica, ¿no? Una comedia romántica donde es inevitable el final feliz, que no lo vamos a desvelar, y ese cierre perfecto de las demás historias paralelas que se van describiendo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional privado, son variados y múltiples los temas tratados en la película. Podríamos perfectamente explicar todo el derecho internacional privado viendo esta película, visionando Bajo el sol de la Toscana. Estamos hablando del divorcio de Frances, el desplazamiento de ella, una ciudadana estadounidense, a Italia de vacaciones, del contrato de compraventa internacional de un inmueble sito en Italia por una ciudadana norteamericana, que se lo compra una ciudadana italiana, la contratación por parte de la protagonista de ciudadanos de nacionalidad polaca para realizar unas obras de acondicionamiento de su casa, el nacimiento del hijo de Patty, de su mejor amiga, un niño de nacionalidad estadounidense, pero que nace en Italia, o incluso la celebración en Italia, conforme a la ley italiana, de una boda entre un ciudadano de nacionalidad polaca y una ciudadana de nacionalidad italiana. Evidentemente, Bajo el sol de la Toscana respira derecho internacional privado. Con esta película respiramos derecho internacional privado y bajo el telón de fondo de una bellísima comedia romántica y con unos escenarios y unos paisajes naturales que son de ensueño, ¿no? La bellísima Toscana italiana.
Lo hai visto?
Mamma mia,
brava, bravissima.
Dove vai?
Divertidissimo. Adios.
Scusi.
Yo me lo pierdo. A ver si puede ayudarme. Estoy buscando una tienda de antigüedades que vendan repuestos para arañas.
¿Arañas?
Vetrería, vale. Sí. Vía de la Chiesa Nuova.
Ah, sí, Vía de la Chiesa Nuova, sí.
¿La conoce?
No. Pero sé dónde hay otra tienda. Mi primo es el propietario.
¿Su prima tiene una vetrería?
Sí, sí, anticuario.
¿Está por aquí?
A unas 3 horas. Dos si conduzco rápido.
2 horas.
Bueno, una si conduzco muy rápido.
Es muy amable, pero gracias. No.
Y ya lo sé. Tal vez piensa que intento lugar con usted.
¿Lugar conmigo? ¿Ligar conmigo? Sí, tal vez sí.
Pero ha sido usted quien me ha besado como si fuera su marido. Puede que sea una de esas americanas locas como Los Ángeles de Charlie. Me dé una patada de kung fu en la cabeza y me robe el coche. Pero estoy dispuesto a correr el riesgo.
Está dispuesto. ¿Cómo se llama?
Marcello.
¿Cómo no?
No solo Bajo el sol de la Toscana es una historia hermosa bajo ese telón de fondo de la Toscana italiana, no solo es una película para disfrutarla en buena compañía, una tarde de sábado, una tarde de domingo, sino que además es una película que te ayuda a entender el derecho internacional privado, ¿no? Y a entender esa vocación transfronteriza de las relaciones humanas. Hoy en día necesitamos, y yo creo que más que nunca en estos tiempos del COVID-19, necesitamos que las relaciones humanas se desarrollen fuera de los límites de un Estado. Necesitamos relacionarnos con el exterior, necesitamos viajar, necesitamos desplazarnos para encontrar un lugar donde prestar nuestros servicios. Queremos contratar unas vacaciones, queremos incluso comprar un bien inmueble en otro país. Conocemos al amor de nuestra vida, que no tiene nacionalidad española, y queremos pasar el resto de nuestra vida con esa persona. A veces no sale bien y tenemos que poner fin a esa relación matrimonial. Llegan los niños, y los niños pueden nacer en España o nacer en un país extranjero. A veces un familiar fallece y lo hace en otro país, o tenía bienes en otro estado que no era el español. Todo eso provoca la pluralidad de respuestas jurídicas, la pluralidad, de alguna manera, de situaciones que nos llevan a que cuando surge el conflicto, no sé dónde tengo que abrir el testamento, no sé dónde tengo que divorciarme, me casé en Las Vegas y no sé si ese matrimonio es válido en territorio nacional, pues que tengamos que resolverlos. Y la resolución de un conflicto, igual que le pasa a nuestra protagonista en la película, la compraventa del inmueble, el nacimiento de su ahijado, el matrimonio del chaval italiano que trabaja en su villa con, perdón, polaco, que trabaja en su villa con una ciudadana italiana, hija a su vez del dueño de la inmobiliaria que intermedia para la venta de la villa. Todo eso, cuando surge el conflicto, hay que llamar a un conjunto de normas, hay que llamar a un derecho para que aporte una solución. Y sin ninguna duda, el derecho que está llamado a resolver en cualquier conflicto derivado de esa vocación transfronteriza es el derecho internacional privado. Derecho internacional privado en un mundo como es el actual, en un país como es España, con más de un 10% de población extranjera, en una comunidad valenciana que es pionera con más de un 17% de población extranjera, o en una provincia de Alicante en la que nos situamos en tercer lugar como provincia por detrás de Madrid y Barcelona, como provincia donde hay una mayor presencia de población extranjera, yo creo que el derecho internacional privado cobra un protagonismo sin igual, ¿no? Creo que es una materia deliciosa, es una materia imprescindible, es una materia eminentemente práctica. Yo creo que debemos de entender el derecho internacional privado en una sociedad global como es el actual, que nos va a servir para resolver cualquier conflicto, conflicto entre particulares, conflicto entre empresas, y que nos va a servir, sin ninguna duda, para poder prevenir antes de que ese conflicto pueda surgir. Así que viva el derecho internacional privado, y os recomiendo Bajo el Sol de la Toscana. Seguimos en nuestro programa de hoy, día 10 de febrero de este año 2021, y lo hacemos en esta segunda sección de nuestro programa dedicada a cosas de derecho internacional privado. Y me vais a permitir, queridos oyentes, que os presente a tres buenos amigos. Tres buenos amigos que se dedican al derecho internacional privado y que lo hacen desde hace muchísimos años. Son el profesor Manuel Morán, la profesora Isabel Lorente y el profesor Lucas Pérez. Yo les he preguntado qué es para ti el derecho internacional privado y ellos amablemente nos van a dar su opinión. Manuel Morán, profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, ¿qué es para ti el derecho internacional privado?
Hola, muy buenas. Un saludo para todos los amigos de esta magnífica iniciativa Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España. En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa. Todo es poco para aclarar el significado de un gran desconocido de Derecho Internacional Privado. Quizás esa podría ser la respuesta a la pregunta ¿qué es para ti el Derecho Internacional Privado? para la inmensa mayoría es un gran desconocido, para mí es algo que está presente en mi quehacer profesional y que para intentar aclarar un poco cuáles son las sensaciones que a mí me ha producido, me produce y seguramente seguirá produciéndome este peculiar sector del ordenamiento jurídico español, pues no, nada mejor que recurrir a la historia, buscar en el baúl de los recuerdos, que diría Karina. El derecho internacional privado es algo que parece muy extraño, que, como diría Bartán allá por 1930, es un saber exotérico cultivado por unos pocos chalados que dominan sus arcanos y nada más lejos de la realidad desde el punto de vista de su extrañeza. No, el derecho internacional privado está presente en nuestra vida todos los días, constantemente, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, máxime en una provincia como Alicante, claramente exportadora y receptora de nada más y nada menos que, creo que vamos muy por encima de las 137 nacionalidades distintas. Buscando en ese baúl de los recuerdos, uno empieza por acercarse a su vivencia y claro, yo me di cuenta que yo mismo había sido un caso de derecho internacional privado, es decir, yo nací en Uruguay, hijo de padres y madres españoles y consecuentemente ya empecé desde el mismo momento del nacimiento a estar rodeado por esta magia del derecho internacional privado, una rama muy atractiva del cualquier sistema jurídico, porque es algo realmente interesante en la medida en que en los tiempos que corren tenemos un sistema que pretende ser un contrapunto a los excesos globalizadores, es decir, el derecho internacional privado es un contrapunto interesantísimo a la dinámica arrolladora de la mundialización, en tanto en cuanto es una respuesta global. Es decir, actúa desde lo local, desde el foro, como sede de análisis, sectores de competencia judicial internacional y de derecho aplicable, pero pensando en las consecuencias mundiales, en la repercusión de sus decisiones en estos dos primeros sectores, de los cuales el legislador es soberano, pero tiene siempre un ojo puesto en lo global, en lo mundial, para favorecer la circulación de nuestras respuestas más allá de nuestras fronteras. Es decir, el derecho internacional privado es, como diría algún profesor, pues un pastel con tres mitades, o como decía otro, una verdad a medias o una mentira plagada de verdades, en tanto en cuanto no existe un nombre mejor para denominarlo, es mucho más privado que internacional, y todo en él suscita discusiones y iniciativas tan maravillosas como la de hacer un programa de radio sobre algo aparentemente tan árido como una rama del derecho. En cualquier caso, felicitar una vez más a los organizadores y esta es mi pequeña contribución a qué es el derecho internacional privado para mí, aparte de una rama del derecho que me ha permitido dedicarme a la enseñanza y vivir de una forma digna de ella, que no es poco. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, Manolo Grande. Les voy a confesar una pequeña curiosidad. Yo me dedico al derecho internacional privado gracias a él. Él de forma tan digna se dedicó al derecho internacional privado y él fue mi profesor hace muchísimos años en la Universidad de Alicante y me dejó fascinado con eso del pastel con tres mitades y con eso de la verdad medias y la mentira plagada de verdades, ¿no? El derecho internacional privado hay que vivirlo y Manolo Morán es un ejemplo. Gracias, Manolo. ¿Qué es para ti el derecho internacional privado? Isabel Lorente, profesora asociada de derecho internacional privado de la Universidad de Murcia y de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Hola, yo soy Isabel Lorente Martínez, doctora en Derecho, profesora asociada del área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández. Y el Derecho Internacional Privado para mí es un modo de vida. Es una forma, pues, de entender y de gestionar nuestro día a día. Yo cuento con la inmensa fortuna de pertenecer al área de Derecho Internacional Privado de la UMH, de trabajar mano a mano junto a grandes compañeros que coinciden en esa visión del mundo conmigo, seguramente, de mejorar la vida del estudiantado y la de cualquier particular mediante esta rama jurídica que es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado permite a los particulares pues ser más felices. Permite la consecución de la felicidad porque, asimismo, los particulares se pueden beneficiar pues de una seguridad jurídica que establecen las normas del mismo para regular su vida personal, su vida profesional, en el día a día, en un contexto global, internacional, que es en el que nos movemos y que ya está instaurado en nuestra sociedad y no se va a ir en absoluto, va a ser así. Todo lo contrario, cada día la sociedad está más globalizada, más internacionalizada y por eso es vital que nuestros alumnos juristas, futuros juristas, que ocuparán diversos puestos de diversas categorías importantes, conozcan muy bien esta materia, sepan de los recursos que permite usar la misma. Y nos permite pues acercar en el día a día de las lecciones, de las clases, una materia pues importante de una forma divertida, dinámica, ágil y que nos permita a todos divertirnos en el aula. Es un honor para mí pues ser profesora de esta materia y poder compartir mi día a día con magníficos alumnos como los que tenemos en la Universidad Miguel Hernández, que están tan interesados en esta materia y que se muestran pues ávidos de conocer cada día más sobre ella. Y sin duda alguna, este programa de radio de la UMH nos permite pues acercar de un modo muy eficaz las cuestiones pues de mayor actualidad y relativas al derecho internacional privado a toda la comunidad universitaria.
Muchas gracias, Isabel. Sin ninguna duda, el derecho internacional privado es felicidad. Yo creo que es un silogismo muy adecuado. Sí, por felicidad entendemos seguridad jurídica, como tú bien dices, y eso es lo que hace el derecho internacional privado, en definitiva, resolver los problemas que suscitan los conflictos de intereses sociales derivados de las relaciones privadas internacionales. Quiero llamar ahora a otro buen amigo, al profesor Lucas Pérez Martín, profesor contratado doctor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buen amigo, mi buen amigo Lucas, al que hace tanto tiempo que no nos vemos, aunque hablamos casi con bastante frecuencia gracias al WhatsApp, al correo electrónico, al teléfono, etcétera, etcétera. Lucas, ¿qué es para ti el Derecho Internacional Privado?
El derecho internacional privado es la rama del derecho que resuelve gran parte de los problemas actuales de los ciudadanos que ninguna otra rama puede resolver. En un mundo interconectado como el actual, no hay día en el que no surja la oportunidad de tener alguna relación con el extranjero. Ciudadanos de otros países que viven en España. Relaciones profesionales o personales con personas extranjeras. Me bajo una app al móvil de una empresa externa. Entro en una web estadounidense o china y compro un producto que me llega al día siguiente. Conozco a una extranjera y me enamoro de ella, o montamos un negocio juntos. En todos estos casos, el resto de ramas que estudiamos en el grado en Derecho no pueden darnos la solución a cómo afrontamos jurídicamente la situación. El estatuto de esos extranjeros. ¿Qué ocurre si tengo un conflicto personal o comercial con el extranjero y no reside en España? ¿Dónde debo reclamar? ¿Qué norma debo aplicar? Si tengo razón y gano el procedimiento, ¿dónde puedo solicitar que se cumpla lo acordado por el juez? Para eso tenemos esta disciplina que nos permite tener las claves para resolver todas estas situaciones. Al tener que ver con la vida internacional, hay normativa externa que nos afecta. Varios tratados bi o multilaterales, pero sobre todo la normativa europea. Reglamentos que se aplican con preferencia y antes que la legislación española. Y cuando ni estos reglamentos ni un convenio internacional regulan alguna materia, se aplica la normativa interna. Por ello, cuando una persona domina el derecho internacional privado, también será un gran conocedor de cómo aplicar unas normas u otras a una determinada situación. Sabrá compartimentar bien las distintas ramas y áreas del derecho. tendrá una mente abierta a conocer otros derechos y culturas. Sabrá cuándo adaptarlas a su realidad y cuándo esta adaptación no se puede hacer porque la regulación extranjera choca frontalmente con principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. Es la disciplina del derecho de la interacción humana, de la concordia y el entendimiento entre las personas de todos los países del mundo, de la ciudadanía abierta a los pensamientos y creencias de otros, de aquellos que estamos convencidos de que el mundo tiene mucho por venir por delante y que este porvenir debe y puede construirse con todos y cada uno de los ciudadanos del mundo y que nadie sobra para lograr un futuro mejor.
Gracias, Lucas. Se me han saltado las lágrimas, te voy a ser sincero. Es que tienes toda la razón del mundo. Este es el derecho de la concordia, este es el derecho del porvenir, este es el derecho de la interacción humana, este es el derecho al final de cualquier ciudadano del mundo, de este mundo en el que los conflictos privados internacionales a veces surgen, pero afortunadamente tenemos una parcela del derecho que está llamada a tratar de resolverlos si esto es así. Muchas gracias a los tres, a Manolo Morán, a Isabel Lorente y a Lucas Pérez. Primeras espadas del derecho internacional privado, grandes amigos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y grandes amigos, espero que a partir de ahora, y oyentes, de Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Pues nada mejor que terminar con música italiana, música romántica italiana, en nuestra retina. Esas escenas de Bajo el Sol de la Toscana y la moraleja de la historia, ya saben cuál es. Hay que compartir la vida con otra persona si no te quieres sentir terriblemente solo, ¿no? Como le pasaba a nuestra protagonista, ¿no? Ya ha construido su casa y solo le falta decorarla. Hay que permanecer abierto y flexible, interesarte por otras personas y estar dispuesta a vivir experiencias nuevas. Estar preparado, estar preparada para formar parte de la vida de otras personas. Hay que participar de este mundo globalizado en el que nos encontramos hoy y esa es la clave. Hay que ser felices y esa felicidad en un mundo globalizado y con el derecho internacional privado por bandera yo creo que es mucho mejor. Nada más, nos despedimos hasta el siguiente programa a la misma hora y en el mismo lugar en Radio UMH. Gracias a mis compañeras del área, Lerdis Heredia y Isabel Lorente, y a Cristina Ortega, a los mandos, capitaneando este programa, porque sin ella es difícil que lo podamos poner en marcha. Nosotros sabemos algo de derecho internacional privado, absolutamente nada de lo que significa la radio. La experiencia nos está gustando mucho y amenazamos con volver, al menos el mes que viene, aquí en Radio UMH, Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Cuidaos mucho, que hay un virus suelto, con no sé cuántas cepas ya, por ahí pululando, y la salud ahora es lo primero. Un abrazo y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.